Bienvenidos a The Debate. Bueno, estamos muy condicionados a pensar que el grito más desgarrador es siempre la protesta más poderosa, ¿verdad? Creemos que la fotografía más gráfica de un edificio destrozado en Gaza será por fin lo que despierte al mundo.
Sí, o el rostro más ensangrentado abriendo los telediarios.
Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa si ocurre exactamente lo contrario? O sea, si esa hipervisibilidad del fotoperiodismo es precisamente lo que está provocando nuestra apatía. Cuando la barbarie se empaqueta para el consumo rápido, la digerimos y seguimos a lo nuestro.
Ya, nos anestesiamos.
Eso es. Y ahí es donde entra un lienzo que se niega en rotundo a ser consumido. Hoy analizamos Homes and Faces Eye, una pintura clave del artista Jairo Duque.
Una obra que, recordemos, forma parte de su libro Trasteo.
Así es. Una obra de surrealismo militante contemporáneo que nace, digamos, como un bloque de resistencia estética y política frente al genocidio perpetrado por el sionismo israelí contra el pueblo palestino. Un genocidio que, como denuncia el propio artista, los grandes medios de comunicación globales callan y ocultan.
Especialmente con esa maquinaria de propaganda, consumo y distracción en su máxima expresión que vimos operar durante el Mundial de Fútbol de 2026. Tenía justo ese propósito de ocultar la barbarie.
Totalmente de acuerdo. Jairo Duque asume que el arte no debe ser indiferente a la expresión social y política, y que los pueblos deben liberarse de la manipulación de la información. Mi postura hoy es que la tremenda dificultad visual de esta obra, esa fusión abstracta y la extrema fragilidad de sus materiales, es precisamente lo que le otorga su poder. Al negarnos la digestión fácil, crea un espacio de memoria perdurable.
Fíjate que yo lo veo desde un ángulo radicalmente opuesto. Evidentemente, el mensaje antibelicista es vital, ¿no? Y el contexto de silencio mediático exige una respuesta contundente. Pero es que ahí es donde creo que patinas al defender la ejecución de la obra.
¿Por qué lo dices?
Porque el artista aborda una tragedia visceral, el despojo humano más crudo, y decide pasarlo por un filtro de abstracción algorítmica. Exige un esfuerzo intelectual monumental. En un momento de urgencia absoluta, levantar una barrera estética tan alta corre el gravísimo riesgo de intelectualizar el dolor. Mi argumento es que esa frialdad calculada aleja al espectador del desgarro real.
A ver, es que asumes que la decodificación aleja al espectador, cuando en realidad es el mecanismo que lo ancla. Vamos al origen físico de todo esto. Piensa en el estudio de Duque en Whittier, en California. Cuando él se enfrenta al papel, la ficha técnica no es un simple listado de materiales, es su primer manifiesto. Utiliza acuarela pura sobre papel archés de grano grueso de 640 gramos, prensado en frío.
Que es prácticamente cartón, vamos. Es durísimo.
Exactamente, es un auténtico muro. Está diseñado específicamente para soportar litros y litros de agua sin deformarse, para aguantar un trauma físico en el estudio. Y sobre esa estructura resistente, aplica el medio más incontrolable que existe, el agua. La acuarela no obedece, invade espacios. Es la metáfora perfecta de la vida en Gaza ahora mismo. Y además usa pigmentos Daniel Smith, famosos por su altísima capacidad de granulación.
Sí que dejan mucha textura.
¡Claro! Al secarse, las partículas pesadas del pigmento se separan del agua y caen físicamente en las gritas del papel grueso. Literalmente se asientan como si fueran escombros sobre las ruinas de la textura del papel. El artista fuerza un material frágil a soportar el peso del colapso. Esa tensión material, en California, no es una intelectualización fría, es el caos de la supervivencia plasmado en la física.
Hombre, a ver. La narrativa material que construyes es preciosa, ¿eh? Esa idea del pigmento cayendo como escombros suena a poesía de taller. Pero te estás saltando de manera muy conveniente la génesis de esa composición.
¿Te refieres a la fase de diseño?
Por supuesto. Antes de que una sola gota de agua toque ese papel en su estudio de Whittier, la imagen de referencia fue generada mediante un diseño asistido por inteligencia artificial. Y tenemos que hablar de cómo funciona la IA generativa, porque tira por tierra tu argumento orgánico.
Bueno, yo no diría que lo tira por tierra.
Es que un modelo de difusión no crea de la nada. Funciona mediante la destrucción sistemática. Coge datos reales, inyecta ruido estocástico hasta pulverizar la imagen original convirtiéndola en estática pura y luego, usando probabilidades matemáticas frías, alucina un patrón nuevo.
Vale, técnicamente es así.
Es una obliteración algorítmica de la realidad y a mí me parece profundamente problemático, por no decir una ironía macabra, que para denunciar la destrucción industrializada de los hogares palestinos por un ejército que usa IA para calcular sus bombardeos...
Entiendo por dónde vas.
El artista utiliza esa misma lógica algorítmica. Estás midiendo el genocidio a través de la máquina. Cuando partes de un diseño calculado al milímetro por un píxel azul junto a uno ocre, el grito contra la barbarie pierde su humanidad en el origen.
Vale, te lo compro como paradoja, pero es que el uso de la inteligencia artificial aquí no es una sumisión a la máquina, es su subversión total.
¿Subversión? ¿Usando sus mismas herramientas?
Claro, precisamente porque la maquinaria militar y los algoritmos que ocultaban la masacre durante el Mundial operan bajo esa lógica fría. La IA es el punto de partida perfecto. Representa el entorno totalitario, la estadística deshumanizante, pero fíjate en lo que hace el artista después.
Llevarlo al papel.
Exacto. Toma ese diseño aséptico y lo arrastra de vuelta al mundo táctil y vulnerable. Obliga a esa imagen sintética a encarnarse en las limitaciones del agua que mancha y del pigmento que falla.
Hay una fricción inmensa en ese estudio en Willier. Son manos humanas intentando reconstruir a duras penas lo que la máquina proyecta. La IA es el misil y la acuarela es la carne. Expone la tensión entre la tecnología de la muerte y la precariedad de la vida. Vale. Aceptemos por un momento que la ejecución manual en California redime el origen algorítmico. Llevémoslo a lo que finalmente ve el observador. Esa fusión geométrica en el lienzo, donde los bordes de la arquitectura y los rostros humanos están borrados.
Sí, una fusión absoluta.
Casas que ya no son refugios y caras sin individualidad. Todo facetado en un mar de azules y naranjas abstractos.
Y aquí es donde la obra choca frontalmente con su vocación de surrealismo militante. Para que el arte funcione como movilizador contra un genocidio, la especificidad es crucial.
¿En qué sentido?
En que el dolor en la Franja de Gaza no es una condición humana etérea, es el sufrimiento de familias específicas con nombres, apellidos y domicilios concretos. Al fusionar rostros y casas en una masa pictórica irreconocible, universalizas tanto el sufrimiento que diluyes a las víctimas. Proteges tanto la estética que acabas desdibujando la ética del reclamo.
Que mires esa fusión como una decisión estructural. Piensa en cómo funciona una falla tectónica.
A ver, explícame eso.
No es un simple temblor. Es una tensión colosal subterránea. Cuando la roca cede, la ruptura es absoluta. La estructura de arriba, los cimientos, la casa, se parte en el mismo milisegundo exacto y en la misma línea de fractura que el suelo que la sostiene.
Ya, no se puede separar.
Exacto. Eso ocurre en Gaza. En un bombardeo masivo, el derrumbe del refugio físico es simultáneo e indistinguible del derrumbe de la identidad humana. El artista fusiona ladrillos y pómulos porque los explosivos los han fusionado en la realidad. Pintar un rostro humano intacto llorando frente a una casa destruida sería aplicar una narrativa melodramática casi mentirosa.
¿Mentirosa?
Sí, porque es una aniquilación que no deja individuo al que aferrarse. Al quitarles la individualidad, la obra expone el objetivo último del genocidio, borrar al individuo de la faz de la tierra.
Comprendo la elegancia de la analogía de la falla tectónica. Visualiza el colapso muy bien. Pero la historia del arte militante que realmente ha confrontado al poder no se ha escondido detrás de metáforas estructurales. Hablemos de la emoción humana. Piensa en el Guernica de Picasso.
Un referente clarísimo.
Que también es una respuesta inmediata a un bombardeo sobre civiles. Es fragmentado, es cubista, pero la emoción es visceral. Ves a la madre gritando con el niño muerto, hay desgarro, hay catarsis.
Ya, pero es otro contexto mediático. Pero funciona. En Homes and Faces hay carecemos por completo de ese grito. Son miradas planas, estáticas. El propio Duque reconoce que busca una frialdad emocional. Y perdóname, pero si tu objetivo es sacar a la gente de su letargo frente al Mundial de Fútbol, presentarles rostros fríos y sin expresión visible de dolor es contraproducente. Se parece peligrosamente a la apatía que intentas combatir.
Esa contención no genera apatía. Es el antídoto contra ella. Y aquí es clave entender la psicología del consumo actual de imágenes frente al trauma. Tú pides el grito explícito, la lágrima visible, de Picasso.
Porque genera empatía inmediata.
Pero hoy en día, la exposición constante a ese dolor explícito normaliza el dolor. Ves en tu pantalla la foto de una madre llorando entre los escombros, sientes una catarsis fugaz, quizás lloras un poco, y al hacerlo, tu cerebro cierra el ciclo emocional.
¿Te sientes bien contigo mismo?
Consumible. La maestría de Duque es que esas miradas fijas y planas te niegan la catarsis. No te dan el alivio del llanto.
Te dejan con la herida abierta.
Eso es. El dolor permanece suspendido.
te obliga a sostener la mirada en un ambiente sombrío y muy incómodo. Y esa incomodidad sostenida es una resistencia silenciosa mil veces más efectiva que el activismo de lágrimas ráquidas en redes sociales.
Vale, es brillante la forma en que le das la vuelta a la catarsis para convertirla en un mecanismo de autocomplacencia del espectador. Te lo concedo. Negarle el alivio emocional es una táctica muy audaz. Pero vuelvo a la realidad del entorno. Has dicho que el dolor queda suspendido.
Sí.
Hablemos de dónde queda suspendido. Esta obra fue expuesta en abril en la Art Boxy Thompson Gallery in Zug, Suiza. El corazón de la neutralidad europea, a miles de kilómetros del polvo real del asedio. Mi resistencia final aquí es operativa.
Ya sé por dónde vas.
Cuando tienes una obra nacida de la IA en California, ejecutada en un lenguaje visual encriptado, sin emoción explícita, y la cuelgas en una galería prístina en Suiza, el ecosistema del arte se traga la protesta. Los asistentes no ven la denuncia del sionismo, ven una composición cromática exquisita sobre papel arches.
Bueno, yo no subestimaría tanto al público.
Es que la ambigüedad visual actúa como un escudo. Permite al coleccionista admirar la técnica sin mancharse las manos con la política. El grito político original queda completamente ahogado.
Asumes que el lugar de exposición invalida la esencia de la pintura, y eso es subestimar el papel del arte. Que la obra se exhiba en Suiza no neutraliza el mensaje, lo infiltra.
Infiltración en la élite.
Así es. El arte contemporáneo no es un panfleto para tirarse a la calle en una manifestación y acabar en la basura. No compite con el ciclo de noticias de 24 horas porque esa guerra ya la hemos perdido. Si Jairo Duque hiciera propaganda directa, sería absorbido por la misma maquinaria. Lo que hace Homes and Faces es crear un refugio. La complejidad formal, el choque del algoritmo con la acuarela, la fusión tectónica. Todo eso protege el mensaje del desgaste. Al obligarte a mirar de cerca la granulación del pigmento y enfrentarte a esa mirada fría, el artista crea una cápsula de memoria, una que resistirá cuando los telediarios cambien de foco y el mundo decida olvidar.
Oye, y no dudo de la honestidad intelectual ni de la autocrítica del artista en este empeño, ¿eh? Es evidente que Duque sabe que camina por el filo de una navaja. Enfrentar estética pura y urgencia ética es un territorio minado. Y aplaudo que intente navegarlo sin caer en propaganda barata.
Es un equilibrio casi imposible.
Lo es. Sin embargo, mantengo mi reserva. En un momento de silencio cómplice global, donde las maquinarias estatales dictan lo que el público ve, sigo preguntándome si cifrar el mensaje en un código tan abstracto no acaba siendo, sin querer, un favor a ese silencio. El riesgo de que la belleza difícil sepulte la protesta me parece ineludible.
Es un riesgo, sin duda. Pero es el precio por intentar arrancar la verdad de las fauces del espectáculo mediático. Creo que, a pesar de nuestra divergencia, ambos reconocemos que esta obra logra algo rarísimo hoy en día. Detiene la inercia del espectador.
Desde luego. Indiferente no te deja.
El simple hecho de que estemos desentrañando cómo el agua interactúa con un papel en un estudio en California para entender el peso de la destrucción en Oriente Medio demuestra que demanda un nivel de conciencia que las pantallas nos han robado.
Sí, te obliga a hacer un esfuerzo activo.
Exacto. Y eso abre una puerta fascinante para todos los que se sumerjan en las páginas del libro Trasteo. Nos obliga a cuestionar si el activismo más duradero es el que te golpea en la cara o el que se instala como una incomodidad fría en tu mente, obligándote a mirar donde preferirías apartar la vista. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este intercambio.